Y no abandonamos la historia de Roma, pues dejamos Pompeya, pero para hablar de Constantino y de su famoso Edicto de Milán, publicado en el año 313 después de Cristo. Y para hablarnos de ese edicto en el que se proclama la libertad religiosa y de la conversión al cristianismo del propio Constantino, contamos con la ayuda de Fe Bajo Álvarez, que es profesora de Historia Antigua en la UNED.
Buenos días. Sobre Constantino y su pretendida conversión al cristianismo hay una ingente bibliografía, hasta el punto de que los alemanes han dado por título a la cantidad de obras que hay sobre la conversión del emperador la cuestión constantiniana. Y con estas dos palabras ya se entra en el problema de si se convirtió o no se convirtió. La cuestión no es, por tanto, por otra parte, importante, en tanto en cuanto lo que nos interesa como historiadores son las consecuencias que el Edicto de Milán y el acercamiento de la familia imperial a la nueva religión tuvieron dentro del Imperio Romano, las repercusiones de este hecho religioso. De todas formas, y antes de entrar en harina, convendría ver un poco la historia previa del cristianismo. En los siglos anteriores, cuando el cristianismo penetró en el Imperio Romano Occidental, la forma de existencia hasta la época de Constantino fue el agruparse en colegia o asociaciones diversas que Julio César había aceptado. Estas asociaciones o colegia podían tener muchas finalidades profesionales, de asistencia social, de religiosas, etcétera, etcétera. Las condiciones que se estipulan claramente para constituir una asociación dentro de un marco legal, como eran el que les estoy comentando, eran, por una parte, el tener una especie de jefe o responsable de cada una de las asociaciones o colegia. En el caso de los colegia cristianos, este responsable era el obispo, o, en caso de que no hubiera obispo, el presbítero. Luego, el que los socios cotizaran con con una cierta cantidad de dinero, porque no tenían ayudas estatales, con lo cual la asociación o colegia tenía que sostenerse a sí misma. En el caso de los colegia cristianos, Tertuliano mismo nos dice que este hecho se cumplía. Y, en tercer lugar, tener un local en el que fuera, digamos, la sede legal del colegia o asociación. Y en el caso de los cristianos, estos locales existían. Podían ser las iglesias o podían ser las casas de alguno de los cristianos adinerados, pero todos ellos cumplían los requisitos. Entonces, durante hasta la época de Constantino, este fue el marco legal, digamos, en el que las asociaciones cristianas se movieron. Por otra parte, y también para comprender la conversión del imperio, pues el imperio no podía cambiar de la noche a la mañana y en muy poco tiempo de una religión como era el paganismo a una religión nueva sin un coste social enorme, conviene también constatar cómo había ido evolucionando el paganismo durante esta época anterior a Constantino. Evidentemente, la religión pagana tradicional de los orígenes de Roma era una religión muy elemental, muy ritualista, muy formalista, sin un contenido teológico de ningún tipo, y una religión que se adecuaba bien a una sociedad como era la romana, de campesinos, pastores, etcétera, etcétera. Durante el imperio, la sociedad romana era mucho más sofisticada y, desde luego, el paganismo ya no cubría ni por asomo las necesidades, digamos, religiosas del hombre romano. Esto explica el que, a partir de Augusto, tuvieran enorme éxito en el imperio todas las religiones orientales o religiones mistéricas, que se llaman porque tienen misterios, lo mismo que el cristianismo tiene la Eucaristía. La religión de Mitra, de Isis, de Cibeles, el cristianismo, que es una religión también profundamente helenizada, todas ellas tienen un contenido religioso desconocido en el paganismo. Por ejemplo, pues el hecho de que no consiste en pedir un hecho o una actuación a un dios determinado, se cubre el sacrificio y ya solamente hay que esperar. En todos ellos hay una interiorización mayor de la religión y unos misterios que de alguna manera representan un contenido teológico mayor. Por tanto, como le estaba diciendo, la religión pagana tradicional había ido evolucionando a lo largo de estos siglos profundamente. Quizás Marco Aurelio es el que dio por escrito la nueva concepción del paganismo romano. Según esta descripción o teogonía, sería un dios supremo que es que él identifica con Apolo o Helios, que viene a ser lo mismo, un dios supremo del que todos los demás, todas las demás divinidades son emanaciones. Esta teología profundamente neoplatónica y con un contenido filosófico muy complejo penetró rápidamente en las clases intelectuales de Roma, pero era demasiado complicada para que tuviera, digamos, no sé, una implantación o una aceptación entre las clases populares. Con lo cual, pues de alguna manera, el campo estaba abonado, por una parte, para recibir con religiones con un mensaje humanitario y cristiano más sencillo, y luego, por otra parte, para que el cambio de una religión que prácticamente ya era monoteísta al cristianismo no supusiera costes sociales excesivos dentro del imperio. En este sentido se explica cómo a partir de Constantino, que es decir, el edicto de Milán, que no es sino la aceptación de Constantino del edicto de Tesalónica, que su colega en el imperio oriental, Licinio, había promulgado 3 años antes. Este edicto no es más que un edicto de libertad religiosa para todas las religiones orientales. Es decir, en este edicto se señala a los maniqueos, a muchas otras religiones, además del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo de alguna manera fue el que se acabó imponiendo a las demás religiones? Pues ahí hay muchísimas otras cuestiones y de orden muy diverso. Por una parte, el que su organización durante los siglos anteriores y su, digamos, jerarquización, su organización territorial e interna era mucho más fuerte. Por otra parte, el que mientras que las otras religiones no eran, aunque fueran monoteístas, pero no eran tan radicalmente monoteístas, podían ser compaginarse con otras divinidades. Hay emperadores, por ejemplo, los severos, que señalan que entre sus dioses tienen a Mitra, tienen a Cibeles, tienen a Júpiter, tienen, es decir, podían compaginar, convivir con otros dioses, mientras que el cristianismo no solamente imponía la existencia de un dios, sino que ese dios combatía a todos los demás, con lo cual el sistema religioso romano, que era profundamente laxo, y lo había sido desde siempre, es decir, no podía sino aceptar o renunciar al cristianismo, pero en absoluto compaginarlo. Este monoteísmo riguroso, pues unido a otras muchas razones, fue la que hizo que el cristianismo tuviera una mayor aceptación y sobre todo dentro de las familias. Inicialmente tiene mucha importancia entre los esclavos y demás. En la época de Constantino sabemos que la familia imperial había varios miembros que se habían acercado al cristianismo, entre ellos su madre Helena, ¿no? Al margen, como digo, el tema en el que no quiero entrar porque es especialmente complicado, que es la conversión del propio emperador, que es decir, a partir del edicto de Milán, el cristianismo pasa paulatinamente a ocupar un lugar de privilegio entre todo el sistema religioso romano. Y no solamente a nivel, digamos, teológico, sino que desde entonces pasa a canalizar, a ser el único canalizador de las donaciones romanas. Digamos que la asistencia social anterior desaparece y la Iglesia pasa a tener el monopolio de la asistencia social. De la asistencia social, de orfanatos, de asilos, de el sistema, digamos, educativo, pedagógico anterior, desaparece. Y la Iglesia pasa a tener el monopolio de la enseñanza durante todo el Bajo Imperio. Y en tercer lugar, la base económica necesaria para que la Iglesia se mantuviera le viene primero, el ejemplo es del propio Constantino y de Helena, que hacen generosas donaciones de tierras, de joyas, de dinero y tal a la Iglesia. A partir de ahí, evidentemente, todos los hombres nuevos, que son los de la corte del emperador, siguen el ejemplo del emperador. Y las donaciones de la Iglesia hacen que durante todo el Bajo Imperio se convierta en una de las, digamos, una potencia económica tan sólida que, de alguna manera, porque en la historia todo está concatenado, explica la importancia, el poder que tuvo la Iglesia durante la Alta Edad Media. Y nada más. Espero que les haya aclarado alguna duda. Buenos días.